Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en esta versión veraniega, versión fresh. Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde en este viernes 30 de julio, en vísperas de un nuevo fin de semana para muchos, inicio de sus vacaciones de verano.
El alma en vacaciones, el corazón de vacaciones, la cabeza en vacaciones, sube, aquí no hay preocupaciones, súbete, tengo el alma en vacaciones.
Hoy comienza la segunda operación salida de la DGT. A partir de las 3 de la tarde se prevén 4.700.000 desplazamientos en las carreteras españolas. Cerca de 900.000 se van a registrar en las vías madrileñas.
No amarro, o vas con todo, se te pasa el arro. Este tiempo mío es caro, no puedes pagarlo.
835 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 5 helicópteros y 21 drones forman parte del operativo de esa campaña estival en la Comunidad de Madrid. Como escuchábamos, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, insiste en que hay que tener precaución al volante. Esto forma parte de la lógica, pero parece que esto no le entra en la cabeza a muchos. Y por eso, desde la Fiscalía de Seguridad Vial, se pide la colaboración ciudadana, que denunciemos las conducciones temerarias que parece y que con más frecuencia van aumentando desde el confinamiento. Escuchamos a Bartolomé Vargas.
Ese conductor que uno siente, ve, percibe que va a producir una tragedia, de comunicarlo de inmediato a los agentes de la policía.
Es uno de los asuntos que vamos a abordar aquí, asunto de actualidad. En el Buenos Días Madrid charlaremos dentro de nada con Javier Llamazares, que es director general de FESVIAL. Y hoy, 30 de julio, también es el Día Mundial de la Trata de Personas.
Salir de la explotación sexual y la trata es posible. Podemos ayudarte. No dejes que la mafia se apodere de ti. Recupera tu vida. Recupera tu libertad.
Este es el sonido que corresponde a la campaña puesta en marcha desde APRAM, la asociación que lleva más de 25 años luchando para devolver la dignidad y la libertad a las mujeres y a las niñas que hoy, en pleno siglo XXI y para sonrojo de todos, se encuentran bajo las cadenas de la esclavitud. Vamos a charlar con su directora, con Rocío Mora. También vamos a tener un ratito de música y de música de calidad, esa que nos gusta, ¿no?, de disfrutar del jazz en el Teatro del Barrio y con la música de Mar Vilaseca, que presenta su primer trabajo Find the Way, con el que se perfila como una de las artistas jóvenes más interesantes del panorama jazzístico nacional. Además de música, también vamos a tener cabida para el cine. Donde caben dos es el título de la película, en la que participan, entre otros, y que se estrena, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Ana Castillo, Ricardo Gómez, María León, y también uno de los artistas, actores, con quien voy a tener el gusto de charlar, que es Jorge Suquet.
¿Se puede saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio? ¿De parejas?
¿Jugamos o qué?
Venga.
¿Puedes probar algo que te apetezca?
Sexo, amor y sobre todo mucha comedia es lo que se espera en este largometraje del que vamos a hablar, película de Paco Caballero.
Que aquí se viene a disfrutar.
Que empiece la revolución sexual.
A ver, ¿cuántos amigos tenemos así que nos vengan a la cabeza? Algunos estarán fuera de vacaciones, otros les tenemos cerquita. En cualquier caso, para festejar que hoy es el Día de la Amistad, oye, qué mejor, ¿no?, que pensar en ellos y sobre todo contactar con ellos. Ahora que en la pandemia hemos estado un poquito distanciados, aprovechémonos y demostrémonos ese cariño, que hoy es el Día de los Amigos. Yo tengo la suerte de estar rodeada, además de amigos, aquí también en mi casa, que es la radio, que es los compañeros que tengo, y entre ellos, además de los presentes, también van a empezar a venir otros, como Alipio Gutiérrez, que hoy en su sección de salud nos va a hablar de las otitis, algo muy, bueno, que es muy ordinario, ¿no?, que es muy frecuente, que se da en verano. Y también vendrá por aquí Rubén Ruiz con su Planeta R. Bueno, entre los amigos también y compañeros, lo que voy a hacer es arrancar ya la rueda de redacción. Y nada, vamos a charlar. Neus Cerdá, buenos días.
Buenos días.
Con Rocío Mora, decía yo, directora de APRAM, para hablar de esa trata de mujeres. Te vienes conmigo, pero antes tenemos que contarle a nuestros oyentes y amigos cuál es la efeméride de este 30 de julio.
Pues vas a flipar, Nieves, porque un día como hoy, pero de 1969, pudimos ver por primera vez en España los primeros bikinis paseando por las playas. Mm. Aunque fue un invento de 1946, en países como España o Italia esta prenda estaba prohibida. Finalmente, hace tan solo 52 años, el bikini tuvo su estreno legal en las playas de las ciudades españolas. Eso sí, Marilyn Monroe o Brigitte Bardot fueron las primeras en vestirlo y aparecer en las revistas. Pero en España era muy difícil ver bikinis sobre carne y hueso. Ajenas al veto fueron las turistas que viajaban a España las que empezaron a lucir esta prenda, hasta que finalmente el bikini fue autorizado. El sol y la playa atrajeron el turismo europeo y gracias a eso trajeron consigo las costumbres y libertades de otros países. Pero sepan que la primera ciudad en legalizar el uso de esta prenda fue Benidorm.
Muchos bikinis se están viendo, estamos en la época, claro, en verano. Benidorm, qué exótico festivo, me lo estoy imaginando, el bikini ahí en ese momento, oye, que fue una prenda que causó bastante furor, porque claro, no se estaba acostumbrado. Bueno, quería saludar ya a Clara Esteban, que no sé si es más de bikini o de bañador, muy buenas.
Hola, bikini, y bueno, tampoco es cuestión aquí de desvelar intimidades, pero en fin. No soy de todas formas ni muy de playa ni muy de piscina, ya. Así que me lo pongo poco.
¿Más de secano?
Sí, de secano no, soy más de montaña y de bosque y de cemento también, tengo que decirlo.
Es muy de todo y es muy de santos también, que esto lo sabemos. Porque no está el santoral todos los días, así que ¿cuántas traes hoy?
Pues traigo dos. Traigo a Santa Julita de Cesarea. Sí. Julita, no Julia. Esto es importante porque hay que decir que en España hay 1.639 mujeres que se llaman así, Julita y no Julia, ¿vale? Uh-huh. Ni Juliana ni nada, no, Julita. Julita. Santa Julita de Cesarea era una matrona a la que le iba muy bien, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, pero fue estafada por un hombre de negocios. Julita quiso denunciar a este señor, pero en el siglo IV, en Capadocia, que era donde ella vivía, y en esa época, pues los cristianos no podían testificar si antes no renegaban de su fe. Es decir, el juez le dijo que tenía que hacer un sacrificio a Júpiter antes de declarar. Esto era algo equivalente a jurar sobre la Biblia, ¿no? En el mundo cristiano. Bueno, ella se negó. Dictó sentencia este juez a favor del hombre que había robado a Julita y a ella la condenó a muerte.
Toma
así,
ya.
Así era la justicia. En ese momento, bueno, pues lejos de entristecerse, ella se llenó de alegría y así, alegre, fue a la hoguera. Murió asfixiada, Este es un detalle importante porque su cuerpo no se quemó milagrosamente y fue enterrado en la Basílica de Cesarea. Esta es la bonita historia de Santa Julita de Cesarea. El nombre de Julita es igual que el de Julia, de origen latino, y paradójicamente significa consagrado a Júpiter. Acordaos de que el juez la obligaba a hacer un sacrificio a Júpiter. Bueno, pues la etimología de su nombre precisamente hace referencia a ese dios. Bueno, también tenemos que celebrar San Leopoldo de Castelnuovo. Él se llamaba en realidad Adeodato Juan Mandic Zarevic, nacido en el reino de Dalmacia a finales del siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, en lo que hoy es Montenegro, descendiente de una familia noble venida a menos. Era muy bajito, cuando digo muy bajito, era muy, muy bajito, medía 1,35 por un problema de crecimiento. A este problema se le unieron muchísimos otros que le causaron pues diferentes discapacidades, trastornos gástricos, mala vista, artritis reumatoide, problemas de dicción, bueno, muchísimos problemas de salud. Se dice que fue un hombre muy, muy, muy bueno, que se fue a Italia y entró muy jovencito en el seminario y allí tomó el nombre de Leopoldo Castelnuovo. Su empeño era unir las iglesias de Oriente y Occidente y también se ocupó de las madres solas y de los niños huérfanos y denunciaba a los maridos maltratadores e infieles. Leopoldo es un nombre de origen germánico que significa pueblo valiente y tenemos a 5.074 Leopoldos en España.
Bueno, pues felicidades a los Leopoldos y a las Julitas en el día de hoy, que nos trae también Carmen el refrán. ¿Qué tal? Buenas.
Mucha gente sale hoy de viaje, algunos de fin de semana, otros, los más afortunados, se van de vacaciones. Así que hoy les vamos a dar a todos ellos un consejo sobre algo que deben meter sí o sí en la maleta. El refranero nos habla de algo que nunca debe faltar. Cuando viajes, lleva libros en tu equipaje.
Hay que llevar libros en esa maleta y hay que llevar a mano el teléfono, porque sobre todo, hombre, si nos queréis mandar algún mensajito, 628-091-117, especialmente a los que quieran dedicar, aprovechando ahora este tiempo, ¿no?, de ocio para muchos, de verano, y en el que nos acordamos de esa gente, y por qué no hoy en el Día de los Amigos, a todos los vuestros. 628-091-117, y las vamos salpicando esas canciones aquí hasta la una de la tarde.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Caí por la madrugada, como me huele el sol, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí. Caí por la madrugada, como me huele el sol, y caí.
Esto que suena es la voz, la habrán reconocido muchos, de Niña Pastori, que va a actuar mañana, este sábado 31 de julio, a las 9 de la noche en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. Por cierto, que también como cada día va a venir aquí con nosotros para hacer esa conexión Madrid-Tokio nuestro compañero y director del Partido de la Una, José María del Toro.
Deja que el viento entre las macetas sirvan por tango.
Y le vamos a preguntar también a Elena Miñambres, nuestra compañera del tiempo, pues eso, oye, ¿cómo se prevé este fin de semana y los días venideros? Aquí vamos a estar hasta la una de la tarde con vosotros en la realización técnica. Nacho Cerezo os habla, Nieves Ortiz.
Cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar, mami? Caí, cae. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes, ay, cae. Cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente por fin beber. Que ayer mentira, muero por ello, quiero volver.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Siempre fue una muchacha bella, soñaba como cada niña, cada noche con coger alguna estrella. Ella es Penélope, su nombre a pocos importa, no es lo que cuenta si su cuerpo está en venta y su falda es corta. Oficio antiguo como la injusticia y no hay cura. Cada tarde se despierta, espera la ciudad a oscuras, mientras se viste un pequeño espejo murmura, delata arrugas de amargura, gajes de una vida dura, hace la calle alerta en el silencio.
Hoy es 30 de julio, es el Día Mundial de la Trata de Personas.
Nos encerró todas en una habitación, las recién llegadas. Su semblante había cambiado totalmente, ya no era más la misma mujer. Y ha dicho, bueno, voy a poner las cosas bien claritas aquí a todas vosotras. Aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. No habéis venido a cuidar niños, no habéis venido a cuidar mayores. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución.
La trata es la esclavitud del siglo XXI.
Y me dijo, si tú no haces lo que te voy a decir, porque te voy a tener como ejemplo a todas, vamos a secuestrar a tus sobrinas lo primero. Las vamos a violar a las dos hasta que junten todas las partes de su cuerpo, lo vamos a grabar y te lo vamos a enseñar.
España es el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel mundial con mayor demanda de prostitución.
Ah, es una mujer de vida fácil acostarse con 20, 30 hombres en una noche. Tenía vergüenza de estar ejerciendo la prostitución, porque no era eso que yo soñaba para mi vida.
Este es el relato de una superviviente de trata. Viajó desde Brasil a España engañada. Y mi compañera Neus Cerdá, buenos días, Neus.
Buenos días.
Hablaste con ella porque precisamente junto a nuestra compañera Raquel Cordonier hicisteis un especial de trata en vuestro podcast de gatas que pueden seguir escuchando todos nuestros oyentes en la página de Onda Madrid.
Sí, en la página de Onda Madrid, en la web, es Gatas contra la Trata. Y podemos escuchar el relato, que es aterrador, de una superviviente. Fue explotada en prostíbulos españoles durante años hasta que Apram le ayudó. Y ahora esta superviviente rescata a otras víctimas. Desgraciadamente, lo que nos cuentan en este podcast es una realidad cotidiana que ocurre en nuestro país, Nieves.
Bueno, pues por el Día Mundial de la Trata de Personas hemos querido charlar, y lo vamos a hacer ya, con Rocío Mora, que es la directora de APRAM, precisamente esa asociación que desde 1985 trabaja para devolver la libertad y la dignidad a las mujeres, una asociación que ha conseguido recuperar a muchas de ellas.
Que esta vida le exige, mujer con empuje, que inspira ternura y sueños, un corazón muy grande para un mundo tan...
Rocío, buenos días y gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, ¿cómo vives tú este día tan señalado, en el que se remueven muchas cosas, ¿no? Porque es una realidad que está ahí y contra la que hay que luchar, que es la trata, es el Día Mundial de la Trata de Personas?
Pues lo vivimos poniendo sobre la mesa todo lo que vemos los 365 días y haciendo visible el trabajo de muchas supervivientes que salvan vidas todos los días, supervivientes como la que ha dado el testimonio, pero otras muchas que deciden enfocar su inserción sociolaboral a recuperar a otras mujeres que también están en una situación de esclavitud, en la calle, en polígonos industriales y sobre todo ahora y en pleno COVID en pisos particulares, porque la actividad no ha terminado, no ha acabado, aunque ha habido una pandemia. Y esto lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y necesitamos herramientas que penalicen todas y cada una de las formas de proxenetismo y sobre todo que visibilicen al demandante de sexo de pago o a como ellas le llaman, el putero, porque ellos a ellas les llaman putas. Y yo creo que es fundamental utilizar un lenguaje y hoy tener una perspectiva clara de lo que dicen ellas, de lo que dicen las supervivientes, porque ellas son las que en APRAM marcan el camino, pero deben marcar las políticas públicas para ser efectivos y llegar a todas estas mujeres que son invisibilizadas por sus victimarios. Por tanto, nosotros hoy lo que hacemos es hablar y agradecer a todos los medios de comunicación un posicionamiento claro, porque no puede ser otro, y es que ninguna mujer nace para ser esclava y, por tanto, hay que luchar para dar alternativas a todas y cada una de estas mujeres.
¿Te referías al putero? ¿Hay un perfil de putero definido o hay muchos perfiles?
Bueno, yo creo que antes, hace 26 años, hace 30 años, cuando APRAN empezó, sí que había un perfil claro. En estos momentos yo creo que pues la prostitución, la trata y la explotación de mujeres se ha convertido en un ocio más. Por tanto, hay infinidad de perfiles. Yo diría que los hombres españoles, tú has dado un dato al inicio que es clave y que nosotros no paramos de repetir, aunque nadie en muchas ocasiones nos quiere creer o mira hacia otro lado. Somos el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional. Este es un dato de Naciones Unidas del año 2013 y no se ha vuelto a hacer ningún estudio sobre esto, porque es más fácil, vuelvo a repetir, invisibilizar y no reflexionar y preocuparse por este dato. Es decir, necesitamos una educación afectivo-sexual clara, porque si no, nuestros jóvenes van a considerar que los cuerpos de las mujeres son mercancía y que pueden comprar esos cuerpos y las vidas humanas por una suma muy pequeñita de dinero. Y eso me parece que un Estado democrático y social de derecho no puede dar valor a la compraventa de seres humanos, ni valor social ni valor jurídico. Por tanto, creo que tenemos que trabajar muchísimo para que esto no ocurra. Pero también vemos que hay muchísimas cosas que son importantes y que hay que trabajar. En primer lugar, ha habido una pandemia, ha habido un cierre perimetral de muchísimas zonas y estos señores, estos hombres que son españoles, se han movido para seguir haciendo lo que les apetece con los cuerpos de las mujeres por una suma ínfima de dinero, sin contar que ninguno de nosotros, ciudadano de a pie, se estaba moviendo y estábamos en una situación sanitaria terrible que efectivamente ha tenido y tiene consecuencias terroríficas y brutales en mujeres y en niñas que son atendidas por APRAN.
Rocío, y lo que dices, hay que legislar de manera adecuada también contra esos puteros, y hay que señalar en este día que es que los que consumen prostitución son cómplices, pero también culpables de la explotación sexual.
Absolutamente. Si no hay una demanda, no van a captar a mujeres y niñas en los países de origen, no las van a trasladar y no las van a introducir para ser explotadas o esclavas sexuales en España. Y yo creo que todo el mundo entiende la ley de la oferta y la demanda y creo que son cómplices porque si no, estas mujeres no estarían en la situación en la que están y son cómplices de la brutal violencia que se ejerce sobre ellas todos los días. Yo englobo la palabra victimario a mafias proxenetas y al demandante de sexo de pago, a los puteros, porque creo firmemente que si todas estas piezas de esto que es un grave delito internacional estuvieran penalizadas, la trata, la prostitución y la explotación de seres humanos, de mujeres y de niñas en su mayoría, no existiría. Y creo que tenemos que trabajar, y así lo estamos haciendo. Creo que hay un pacto de Estado que es del año 2017, donde la medida 257 habla de una ley integral de lucha contra la trata y creo firmemente que es una ley que tiene que salir ya. Yo siempre digo ley integral ya, porque miles y millones de mujeres están pasando por delante nuestra en una situación de completa esclavitud. Son mujeres que no van a hablar, que se sienten culpables de la situación por la que están pasando, que nosotros, gracias a otras mujeres supervivientes que están recuperadas y que quieren enfocar su inserción laboral, estamos llegando a una media de 1.400 mujeres que hoy o anualmente tienen una nueva vida y de ellas unas 190 deciden denunciar. Por tanto, creo que es importantísimo visibilizar, es importantísimo señalar a los verdaderos culpables, a los verdaderos victimarios y sobre todo es importantísimo que tengamos herramientas, no solo las ONGs como TRAN, sino los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin herramientas es muy complicado luchar contra mafias, proxenetas y puteros. Muy difícil, porque no se cierran los lugares, las mujeres denuncian, pero no hay herramientas para penalizar, para poder parar que se deje de comprar seres humanos y además seres humanos por una baja cantidad de dinero. Estamos hablando de que en pandemia incluso nos hemos encontrado con mujeres que no tenían pues alimentos de primera necesidad y lo han hecho por esos alimentos de primera necesidad. Creo que cuando estamos hablando de esclavitud y la gente quiere mirar hacia otro lado, yo tengo muchísimas imágenes de mi trabajo en esa unidad móvil, de mi trabajo en APRAN, que de verdad me gustaría transmitirles. Y yo no tengo gafas diferentes. Yo no me pongo gafas para ver esta realidad. Esta realidad está ahí y la vemos lejana, porque estamos hablando de 49 nacionalidades diferentes, pero nosotros desde APRAN ya estamos viendo a mujeres españolas que están pasando por esta situación, porque existe un claro, una clara vulnerabilidad extrema en la que se ven abocadas muchísimas mujeres que no pueden llegar a final de mes y que ahí están estos victimarios para ofrecerles una vida más placentera que se convierte en la esclavitud. Sí. Y eso también hay que decirlo.
Porque, Rocío, es que estas mujeres, esta superviviente, es que están en nuestras calles, esta superviviente con la que a la que yo entrevisté estaba en un puticlub aquí al lado, sí, viven en sí, verdaderas cárceles, son mujeres que están hacinadas, sí, viven en, sí, encerradas en condiciones penosas, viven entre rejas, sufren amenazas, palizas, violaciones, sí, y es que están aquí, ajá, al lado.
Sí, pero que vuelvo a repetir, la sociedad tiene que reaccionar de la misma manera que reaccionas tú o que reacciono yo y no hago nada para reaccionar de esa manera. Y eso también es mucha sensibilización, mucha visibilización y que no lo vean lejano. Y por tanto, los medios de comunicación tenéis una responsabilidad grande y hoy yo os lo agradezco muchísimo más, ¿no? Porque hay que poner estos testimonios. Es lógico que lo vean lejano, pues porque que muchas veces o no lo quieren ver o realmente no son capaces de entender que una mujer no pasa 24 horas puesta en una calle, en braguitas, en sujetador y en tacones. Es que es mejor verlas que están alegres, míralas, si es que gana muchísimo dinero, está fenomenal, pero es que estás estereotipando algo que no es real. Pretty Woman no existe, entonces, y hace muchísimo daño. Entonces, yo creo que es importante educar a nuestros jóvenes de esta realidad. Yo creo que no hay que invisibilizarla, y muchas veces muchos padres invisibilizan cuando son incluso usuarios de esto, que es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, hay que contar por qué están ahí esas mujeres, hay que decir por qué están en esa situación, y hay que explicar que una mujer no quiere estar en esa situación, porque cualquier mujer, tú o yo, no querríamos estar 24 horas expuesta, como ellas muchas veces dicen, a la indiferencia de todos y cada uno de los ciudadanos que pasan al lado de ella, y que lo único que reciben son insultos, o fíjate, está ahí porque quiere, fíjate qué guarra, o qué, porque eso lo he oído yo. Nuestras oficinas están cercanas a todas las zonas céntricas donde posicionan a estas mujeres, y no he oído ni una sola palabra de preocupación o un acercamiento, y ellas mismas son las que nos transmiten. No, es que lo que más me dolía, aparte de estar ahí, es la indiferencia de toda la sociedad, el no acercarse a ellas a preguntarles absolutamente nada. O sea, pero nada es nada. Entonces, yo creo que la sociedad debe reaccionar con esta pandemia. Creo que nosotros sí hemos recibido muchas llamadas indicándonos que muchísimas mujeres se estaban posicionando en pisos particulares de la propia comunidad, de la persona que nos estaba llamando, porque había movimiento y porque, vuelvo a repetir, es que nadie se estaba moviendo en plena pandemia, y ellos estaban moviendo y estaban sacando el máximo rendimiento de estas mujeres cuando no las estaban abandonando porque ya tenían síntomas de COVID. Entonces, estamos hablando de que estas mafias y estos proxenetas quieren sacar el máximo rendimiento de estas mujeres, y eso no se puede consentir en un Estado democrático de derecho.
Mira, Rocío, acabamos de conocer una noticia precisamente que habla de una desarticulación de una organización que prostituía en polígonos industriales aquí en Madrid, de la que se ha liberado a 10 mujeres. Según los datos que tenemos, hay 5 detenidos, 2 en Madrid y 3 en Getafe, incluido el líder de la organización, que se encargaban de explotar sexualmente a estas mujeres, una de ellas a pesar de padecer una discapacidad psíquica.
Sí.
Es una barbaridad. El grupo criminal de origen rumano utilizaba el método Loverboy.
Sí.
Para captar a estas mujeres.
Sí, cuando salta esta noticia hay un trabajo detrás, un trabajo de entidades como APRA, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No estamos solas trabajando. Creo que existen protocolos de coordinación con UCRIF, en concreto con UCRIF provincial en este caso, que es la UCRIF de Madrid. Creo firmemente que hay que hablar y no parar de contar lo que está ocurriendo, porque vuelvo a repetir, nos tenemos que avergonzar de que las mafias campen a sus anchas en España. Creo que tenemos que dar un paso mucho más firme, pero ese paso firme tiene que ser de cooperación, de coordinación y, por favor, de penalización a todas las formas de proxenetismo. Estás hablando de una persona discapaz, pero es que eso es lo nuevo que están buscando estas redes organizadas, porque una persona incapaz no sabe lo que está haciendo, y puede estar muchísimas más horas en esa situación, y la recuperación de esa mujer es muchísimo más duro que cualquier otra, y creo que no podemos seguir así. Es que yo no quiero estar en una ciudad, en un país donde no se esté penalizando estas formas, y creo que ya lo hemos hablado, el demandante tiene muchísimo que ver. Dejemos de invisibilizarlo, hablemos de él, porque no hablamos de otra cosa que no sean las mujeres, de dónde vienen, cómo son. Pero ¿y ese señor invisible que es culpable de todo esto? ¿Que es cooperador necesario de todo esto? ¿Que sin su demanda, sin su existencia, no serían capaces de captar a niñas en los países de origen? Nosotros estamos atendiendo este año, que es otra de las cosas que sí que quería contar un día como hoy, que el 67% de las mujeres que nosotros entrevistamos nos dijeron que comenzaron siendo explotadas siendo menores de edad. El 67%. No están trayendo a mujeres, están trayendo a niñas, y están captando a niñas. ¿Por qué? Porque Es mucho más fácil captar a una niña que captar a una mujer como yo, que tengo 52 años. Mm. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, el manejo e incluso, te voy a decir algo que nosotros hemos notado, incluso la formación para que sea esclava sexual. Por favor, yo no quiero una sociedad así, no quiero un país así, y creo que ninguna mujer nace para ser esclava y ningún Estado debe permitirlo, además, porque debe proteger social y jurídicamente a todas y cada una de las mujeres y de las niñas que están en esta situación.
Pues nosotras tampoco queremos un mundo así, y de verdad agradecemos inmensamente la labor que estáis desarrollando desde APRAM, a ti también en particular, que siempre estás al pie del cañón, ¿no?, luchando contra esto, que, en fin, esperemos que en algún momento, no sé cuánto tiempo, si tienes esperanzas de que sea más pronto que tarde. Es verdad que la lucha está ahí, pero es complicado, y de verdad por eso agradecemos ese esfuerzo y ese sacrificio que realizáis.
No, os lo agradezco yo a vosotras, siempre estáis, adoro a todo vuestro equipo, especialmente a Neus, sí. Hizo un trabajo increíble y respetuoso, y la profesionalidad se agradece cuando estás hablando de algo que no se puede banalizar y no se puede hablar sin saber. Entonces, la gratitud es mía, y yo sí que creo, de verdad, que veo un futuro sin trata, y sí veo un futuro en el que las mujeres sean iguales, y veo un futuro con una realidad diferente, porque espero una ley de trata ya.
Pues eso, que llegue ya. Muchas gracias, Rocío.
Gracias,
Rocío.
Un
abrazo fuerte.
Un abrazo, y terminamos con ese mensaje, ¿no? Que la sociedad no puede mirar hacia otro lado, que las víctimas de trata lo que necesitan es una sociedad que les abrace.
Bueno, pues ese es el mensaje con el que terminamos, y yo, si me lo permites, Neus, es verdad que te agradezco mucho que hayas estado conmigo, teniendo en cuenta la sensibilidad, la profesionalidad y cómo abordas este tema, que, como digo, está reflejado, si quieren volver a escucharlo, no solamente este, hay muchos episodios, pero en ese podcast de Gatas que tienen en Onda Madrid, en este caso se llama Gatas contra la Trata, y en el que también participa, y de qué manera, nuestra compañera en la realización técnica también, Raquel Cordonier. Gracias, Neus.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy
es Terraza.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La Terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy comienza la segunda operación salida de la DGT. A partir de las 3 de la tarde, mucha precaución al volante, como dice María de las Mercedes González Hernández, que no es otra que la delegada del Gobierno de Madrid.
De momento, si nos ponemos en marcha, atención a la velocidad, también atención en los desplazamientos cortos y, por supuesto, no dejemos en ningún momento que nadie conduzca bebido al volante ni que utilice su teléfono móvil.
Es importantísima la prudencia, la precaución, el descanso al volante. La previsión de los desplazamientos asciende en toda España a 4.730.000. Aquí en nuestra comunidad va a ser en torno a 900.000 los viajes que se van a realizar. Estamos hablando de cifras que se aproximan a las prepandémicas. Hay muchísimas ganas de salir. Es verdad que hay una fatiga, ¿no?, pandémica que está ahí y que todo el mundo busca destinos, la playa, la montaña, en cualquier caso evadirse. En cualquier caso, precaución al volante y precaución con el COVID, que sigue estando ahí. Y hay algo muy preocupante que ayer denunciaba el fiscal Bartolomé Vargas, el fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Ese conductor que uno siente, ve, percibe que va a producir una tragedia, de comunicarlo de inmediato a los agentes de la policía.
Pedía por primera vez y apelaba a la colaboración ciudadana para evitar un verano trágico, porque se está notando que ha aumentado las acciones, la conducción temeraria en la carretera. Y de este tema precisamente tan de actualidad y tan preocupante, queremos charlar ya con Javier Llamazares, que es el director general de FESVIAL, la Fundación Española para la Seguridad Vial. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, sobrecoge. Es verdad que, Javier, estás acostumbrado a hablar de datos, de cifras, de situaciones, eres experto en seguridad vial, pero claro, cuando escuchas al fiscal, a Bartolomé Vargas, decir que es que necesitamos de la ayuda de todos para combatir esto que es la conducción temeraria, no sé cómo se te queda el cuerpo, Javier.
Sí, sí, la verdad que las cifras son preocupantes. Llevamos, respecto al año pasado, un 21% más de fallecidos y, bueno, pues el fiscal preocupado, obviamente, bueno, porque está muy sensibilizado con los accidentes de tráfico, pues bueno, pues llama a la colaboración ciudadana. Pero bueno, la colaboración ciudadana hay que matizarla, es decir, está muy bien, hay que implicarse, la ciudadanía tiene que tener mucho cuidado. Se ha vuelto en los últimos meses a tener muchos accidentes también por alcohol, por el incremento de consumo de alcohol y drogas, pero la colaboración ciudadana, es decir, las denuncias también a nivel legal habría que verlo, y también podrían aumentar los conflictos también pues, uh-huh, en semáforos, en cruces, por la carretera, y hay que, bueno, pues obviamente es muy importante que el ciudadano se implique, que el ciudadano colabore ante situaciones es de mucho riesgo, pero también hay que tener cuidado con eso que estoy comentando.
Claro. Bueno, y es verdad que no siempre uno, pese a que vea una conducción temeraria, tiene la capacidad de denunciarlo, pues bien porque no ha cogido la matrícula, porque tú también estás conduciendo, ¿no? O porque se genera una situación de nervios y tensión, que a lo que estás precisamente es al volante y no a otras cosas. Pero bueno, es verdad que si el fiscal ha dicho que necesita ya que entre todos podamos ponerle coto, ¿no?, a estas salvajadas, porque es que se ven, Javier, salvajadas en la carretera.
Totalmente, totalmente. Estamos viendo últimamente, bueno, el caso de Almería, de la niña de 5 años atropellada, por drogas, por consumo de drogas, el conductor que iba. Es decir, estamos volviendo a ver esas salvajadas que tú comentas antes de la pandemia por el tema del confinamiento, de las restricciones de movilidad, había bajado muchísimo los accidentes, casi nos habíamos olvidado de los accidentes de tráfico, entre comillas, casi nos habíamos olvidado, y vuelven, pues eso, las ganas de salir, las ganas de movernos, las ganas de divertirnos, y bueno, pues el consumo de alcohol, de drogas y las inflaciones vuelven otra vez a ser el día a día de nuestras carreteras.
Javier, yo no sé si como experto también has hecho un análisis, ¿no? Has reflexionado sobre por qué están aumentando ahora estas acciones al volante tan imprudentes. Si es cierto que de un tiempo a esta parte, bueno, pues está el móvil, las nuevas tecnologías, los coches ya no son como eran antes, pero incluso con unos coches que se presuponen que tienes una mayor habilidad a la hora de conducir, porque claro, no tienen nada que ver con aquellos, ¿no?, que no tenían ni dirección asistida. Quiero decir que ante más facilidad, mejores carreteras, parece que es que no nos entra en la cabeza que lo que tenemos que hacer es conducir bien.
Sí, totalmente. A lo que tú estás comentando, más tecnología que tenemos en los vehículos con sistemas de ayudas a la conducción que nos ayudan, nos avisan, nos alertan de los posibles peligros, está habiendo muchos accidentes. Bueno, hay que comentar que a finales de los años 80 estábamos en 9.000 fallecidos y ahora estamos en torno a 1.700, 1.800. Bueno, y con la pandemia se redujo esa accidentalidad anual en los últimos años, pero aún así, con esos dispositivos, con esas ayudas a la conducción, hay muchos accidentes. ¿Por qué? Las distracciones, sobre todo en la pandemia, hemos visto que estamos muy distraídos. Nuestro foco de atención es en nuestros problemas personales, en nuestros problemas laborales, y lo llevamos todo, nuestra vida, todo lo que hacemos lo llevamos después a la conducción. El tema de medicamentos, el consumo de medicamentos ha aumentado muchísimo con este estrés, los problemas psicológicos que nos ha conllevado la pandemia, y después, bueno, lo que comentaba anteriormente, el consumo de alcohol y consumo de drogas es preocupante, y por eso, bueno, pues por eso ahí está este nivel de accidentalidad, a pesar de tener vehículos más seguros.
Los jóvenes preocupan en el sentido de estamos acostumbrándonos y familiarizándonos, por desgracia, a unas imágenes que sobrecogen, teniendo en cuenta que es que la carretera puede resultar un cementerio. Es así, sí, sí, de duro. Vemos a chavalitas que al volante se graban a modo selfie con una tasa que triplica, por ejemplo, la permitida en alcohol en sangre. Vemos también algunos que sacan los pies por la ventanilla, que, bueno, se enorgullecen, ¿no?, de estar haciendo el cabra. Y esto yo creo que como sociedad deberíamos hacérnoslo mirar, pero ¿de qué manera se puede revertir esto? Parece bastante complicado, ¿no? Porque es una cuestión que es que atañe a la educación, básicamente, al respeto.
Totalmente, totalmente. Yo creo que todo la pandemia y, bueno, los últimos años de la pandemia, creo que la seguridad vial ha dejado de ser una de las prioridades de las administraciones públicas. No se ha focalizado también tantas campañas como se hacían años en los jóvenes, y los jóvenes, bueno, pues a ver, no estoy echando toda la culpa a la administración, es todo culpa de la ciudadanía, de las organizaciones que también nos dedicamos a la seguridad vial. A lo mejor nos hemos relajado, no hemos transmitido a los jóvenes, porque los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, percibimos muchísimo menos el riesgo, y hay que transmitirlo, hay que transmitir y hay que recordar a los jóvenes que todos somos vulnerables, que somos humanos, y que esas imprudencias que has comentado hace un minuto pueden ser fatales en la carretera. Y por eso yo creo que las campañas de concienciación, sensibilización, formación en las autoescuelas es fundamental para que los jóvenes se den cuenta de que son tan vulnerables como cualquier otra persona, ¿no?, en otro tramo de edad.
Luego también es cierto, Javier, y esto yo lo he percibido, cualquier fin de semana en cualquier pueblo, y no en cualquier pueblo, ya en cualquier ciudad, ves cómo los jóvenes hacen botellón, y además se agudiza el hecho de que haya una hostelería cerrada o con restricciones, ¿no?, precisamente por la pandemia, que hacen botellones en cualquier sitio, pero que es que van con el coche cargado de alcohol. Eso supone que en algún momento van a tener que coger el coche y ponerse al volante, aunque sea borrachos.
Totalmente. Hace años había muchas campañas porque, bueno, o sea, había una preocupación muy grande de que, bueno, se estaba centrado en los accidentes los fines de semana, pero con todas estas campañas de hace años se redujo bastante los accidentes de los fines de semana a entre semana, los accidentes más laborales de tráfico. Por todas esas campañas llegaron estas campañas, y esas campañas nos transmitían, oye, que vale, que puedes ir de fiesta, pero que una persona no conduzca, es decir, el que no conduzca, el que bebe que no conduzca, y que conduzca el que no cons- consuman ninguna tipo de bebida alcohólica. Entonces esas campañas sí llegaban a la ciudadanía, sí llegaban a los jóvenes, y tenemos que volver otra vez a transmitir, a informar, a concienciar y a sensibilizar a los jóvenes de que cuando que se pueden ir de fiesta, obviamente son jóvenes, ahora con la pandemia estamos oyendo, no, porque los jóvenes tal, porque van mucho de fiesta, son jóvenes, uh-huh. Los jóvenes se quieren divertir, entonces, pero hay que transmitirles el riesgo que hay en la carretera y que, obviamente, si van a conducir, por favor que no beban y que se distribuyan, pues una noche no bebe uno, otra noche no bebe otro, cuando cojan el volante y hoy pues, se vayan distribuyendo y repartiendo como se hacían esas campañas hace años.
Uh-huh. Es verdad que bueno, hay una cultura de esa permisividad hacia el alcohol que ahora se nos está viniendo en efecto boomerang en un problema, y esto también al final bueno pues es una cuestión de educación y lo hablábamos de esta sociedad nueva a la que estamos acostumbrados a esa permisividad en la mesa, pero si por una copita de vino no pasa nada y bueno, en fin, que yo creo que todo está ligado, que entre todos tenemos que hacer un mundo mejor, pero que sobre todo ahora lo que preocupa es eso, más temeridad al volante y entre todos pues intentar también, si es a través de la participación ciudadana, como decía el fiscal, denunciar todo lo que veamos, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es salvar vidas. Javier Llamazares, director general de FESVIAL, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz verano.
Muchas gracias por vosotros, a vosotros todos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Adiós, adiós. When I wake up, well, I know I'm gonna be
the man who wakes up next to you. Pues eso, que mucha gente se va a poner al volante hoy, que van a ir en coche a sus destinos, que tienen muchísimas ganas, oye, que lo paséis fenomenal, con mucha precaución, eso sí, y haciendo la maleta. ¿Por qué? Pues porque hace falta, Elena Miñame, si no...
¿Qué tal? Buenos días.
Y depende los días, cuántos días te vayas. Tú eres como yo, que soy como la Piquer, que empiezo a meter cosas desde el por sí.
Yo cada día menos, me estoy haciendo mayor, cada año ya menos. Pienso más en los demás, sí. En meter la maleta de los demás, que luego me voy yo y digo, pero ¿dónde está la mía? ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy siempre pensando en los demás. Yo ya en mí pienso poco, la verdad, desde que tengo hijos.
Bueno, en cualquier caso, estamos en verano. Sí. Y salvo contra todo pronóstico, pues lo normal es que, como es veranito, pues salvo alguna chaquetita de estas, ¿no? En alguna
sí.
Zona.
Bueno, sobre todo en el norte, que están teniendo un verano muy... muy atípico. Es cierto que siempre pensamos en el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, y siempre decimos, madre mía, por allí en verano siempre hace fresco. No, no siempre hace fresco. Hay días en los que también disfrutan de temperaturas elevadas. Lo que sí es cierto es que en estos últimos días, por allí, entre las lloviznas que llegan y el tiempo que, sobre todo el termómetro, no sube de los 20 grados, pues no parece verano. Depende de dónde te coloques en el mapa de España. Ya sabes que en Córdoba te puedes encontrar como ayer 40 grados.
¡Uy, qué calor!
Así que tenemos una disparidad, casi el doble de la temperatura en el sur que en el norte. Bueno, ¿qué tenemos para estos días? Que es lo que nos interesa, ¿no?
Eso es.
Estamos haciendo la maleta, ¿dónde nos vamos? Bueno, pues de momento el termómetro se va a resentir. A partir de hoy veníamos anunciando, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en gran parte de España. Por ejemplo, de los 40 grados en Córdoba de estos días de atrás, este fin de semana veremos 32-33, que está muy bien para la época, que te recuerdo que estamos terminando el mes de julio mañana y arrancando el mes de agosto, así que deberíamos tener temperaturas sofocantes de las que corresponden y vamos a disfrutar de un fin de semana con temperaturas inusuales. Aquí en Madrid nos vamos a quedar en torno a los 28 grados, que no está nada mal, pero suave. Es que la madrugada del domingo vamos a tener mínimas de 14-15, que vamos a dormir fenomenal, así que habrá que taparse, que luego nos llegan los resfriados.
Qué
bueno,
gozada.
Total.
Qué
aquí
gozada.
En la Comunidad de Madrid hoy mucho sol, hoy comienzan a descender, nos vamos a quedar en 33 graditos, ya ayer tocábamos techo con 36. Y la noticia también llega mañana. Aparte del descenso de las temperaturas, va a ir llegando más nubosidad, tenemos inestabilidad en el norte, en el nordeste, que mañana por allí va a haber tormentas intensas. De hecho, ya hay activados avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por precipitaciones significativas. Esas nubes poquito a poco sí pueden llegar a la Comunidad de Madrid y sobre todo en el norte aportarnos chubascos tormentosos que no descartamos caigan en otros puntos de la región, porque os recuerdo que todo el calor acumulado, si llega aire frío, bueno, se pueden gestar ahí algunas tormentas durante la jornada del sábado. Va a ser por poco tiempo porque ya el domingo se retira la inestabilidad de nuestra región y disfrutaremos un poquito más de sol, pero como te decía Nieves, el termómetro sin ninguna duda nos va a dar una tregua en cuanto a calor se refiere.
Qué bien, qué bien. Oye, que vienes con la chaqueta puesta, que tienes frío.
Es que lo que no es normal es que vengamos con las chanclas, el vestidito de verano, claro, venimos a trabajar. ¿Y qué ocurre en los trabajos? Las disputas. Ya habrás hablado en el programa alguna vez de las disputas que surgen de la temperatura del aire acondicionado, por el amor de Dios.
Sí, sí.
Estamos en verano, que tampoco nos tengamos que poner la bufanda y el abrigo dentro de los centros
centros de trabajo, claro. Un término medio.
Esto es como el que va en la que va en bikini, que hoy, por cierto, se cumple una efeméride de que empezábamos a llevar los bikinis en España, hace unos cuantos años. Bueno,
fíjate.
Pues es como el que en invierno va en bikini en su casa porque tiene la calefacción por las nubes. Pues eso no, por favor, cierto. Un poquito de coherencia. Pero nunca cae el chorro a gusto de todos.
Efectivamente, o nunca llueve a gusto de todos, pero el chorro me ha gustado, así es.
Gracias, Elena.
A ti, hasta luego.
Un beso. Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias con Marta Zúñiga en el boletín informativo y seguimos con un montón de cosas, así que no os vayáis, estamos aquí los del Buenos Días Madrid Fresh.